Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En una carta a la que ha tenido acceso COPE Málaga, el gerente del Servicio Andaluz de Salud hace recuento de los hitos en la gestión sanitaria pública en Andalucía. Desde el SAS presumen de una reducción histórica en las listas de espera para una intervención. Muy buenas tardes, es lunes 25 de abril, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE Más Málaga. Una carta, la del gerente del SAS, que se cruza con la que ha enviado a sus compañeros el director médico del Hospital Regional de Málaga, que ha sido cesado en 3 minutos por parte de la gerente del centro hospitalario. Dice el doctor Herruzo que lo cesan sin motivos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Desarrollamos esos dos asuntos.
Pues vamos primero con esa carta del gerente del SAS a la que ha tenido acceso COPE Málaga. La lista de espera para someterse a una operación en un hospital del Servicio Andaluz de Salud está en mínimos históricos. Uno de los hitos sobre la gestión sanitaria en Andalucía que el gerente del SAS, el malagueño Miguel Ángel Guzmán, ha destacado en ese escrito dirigido a los 130.000 trabajadores que la sanidad pública tiene en Andalucía, que es la mayor plantilla de la historia. En ese escrito, como decimos, al que esta casa ha tenido acceso, se ponen sobre la mesa otros logros, como haber terminado con la precariedad en la contratación, ofreciendo contratos que son de al menos 6 meses de duración. Además, se han resuelto convocado más de 57.000 plazas para trabajar en la sanidad pública a través de distintas ofertas de empleo público que estaban congeladas o que ni siquiera estaban previstas. En ese escrito, el que el gerente del SAS ha hecho llegar a sus trabajadores se hace hincapié en otras cifras, como que el presupuesto de sanidad representa el 30% del total del presupuesto de la Junta de Andalucía o que se ha incrementado el gasto por habitante hasta los 1.500 euros en este año 2022. Y la otra historia, también del ámbito sanitario, asunto que ha generado malestar en la comunidad médica de Málaga. El motivo, el cese del director médico del Hospital Regional de Málaga. Ismael Herruzo ha sido cesado del cargo, dice, sin ninguna explicación ni motivo. En una carta que ha dirigido a sus compañeros, a la que ha tenido también acceso esta emisora, asegura que la gerente del complejo hospitalario, María del Mar Vázquez, le ha cesado en una conversación de tan solo 3 minutos, únicamente argumentando que no había recibido a algunos jefes de servicio y también por la necesidad de realizar cambios de reorganización. Él le dijo que no lo aceptaba y que la gerente le admitió que no existe ningún motivo profesional para su salida. Un profesional que comenzó a trabajar en el hospital hace 32 años y que dice a sus compañeros en esa carta de despedida como director médico del hospital que le tienen a su disposición en el servicio de oncología radioterápica.
Bueno, pues cese en 3 minutos y sin que exista ningún tipo de motivo profesional para esa salida. Vamos a recordar la historia de una joven marbellí a la que todos admiramos y que después de una larga lucha por parte de ella y de su familia, especialmente de su padre, podemos contar que hay buenas noticias. Sara Almagro, una joven marbellí de 21 años que fue ingresada en verano de 2018, aquejada de dolores, vómitos, náuseas, fuertes episodios de fiebre. En principio, a Sara le diagnosticaron gastroenteritis. Desgraciadamente, era algo mucho más grave. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Un fallo multiorgánico posterior reveló a los médicos del Hospital Costa del Sol que lo que tenía Sara no era una fuerte gastroenteritis, sino una fuerte infección por una bacteria muy agresiva que tendría nefastas consecuencias.
En resumen, que me iba a quedar como la Venus de Milo, sin manos y sin piernas, pero prácticamente nada, no me iba a quedar nada. Y mi madre, claro, empieza a llorar diciendo, ¿cómo? Mi hija no se puede quedar así, tiene que darle tiempo. Al final me dieron un tiempo y primero mis padres autorizaron solo las manos, perdón, solo los dedos. Empezaron por los dedos y luego la segunda operación así fuerte fue ya las manos y los pies.
Bueno, son declaraciones de la propia Sara en la noche de Adolfo Arjona. Era el año 2019, hacía solo unos meses que fue diagnosticada, como decimos, con esa dolencia, con esa fuerte infección por una bacteria. Claro, cuando Sara recibe la mala noticia, lo primero que piensa es...
Creo que casi cuando desperté, que le dije, mamá, con toda la gente tan mala que hay en el mundo, ¿cómo me puede suceder esto a mí? Y me dice, Sara, no ha tocado y hay que seguir para adelante. No podemos mirar ahora para atrás porque es que si lo hacemos nos podemos volver locos.
No sin grandes dificultades y con el apoyo de familiares y amigos, Sara ha podido costear unas prótesis gracias a los fondos recaudados a través de la asociación Somos Tu Ola, que impulsaron precisamente ellos, y ahora tanto Sara como su familia celebran la aprobación inicial por parte de la Junta de Andalucía, una aprobación mediante la que se permite la dispensación de determinados productos ortopédicos a personas amputadas.
Sara nos ha tocado y hay que mirar adelante. Lo decía su madre y desde luego es el lema también de su padre, que ha estado ahí al frente, Ismael Almagro, el padre de Sara. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Afortunadamente, Sara tiene sus prótesis, un camino que no ha sido ni fácil ni barato. Vosotros habéis luchado porque desde la sanidad pública se dispense este tipo de productos a pacientes amputados. Es solamente el paso inicial. ¿Cómo lo valoráis?
Hombre, es lo que yo le decía en la reunión que tuve el día 19, tanto al gerente del SAS como al consejero de Sanidad, como luego le transmití al presidente. Aquí hay un sentimiento contradictorio. Por un lado, la alegría inmensa, porque algo se ha conseguido, que es de justicia, y es que cuando el catálogo general no recoge la individualización, es decir, aquellas personas en clínica especial que le deban ser prescritos unas prótesis que no recoge ese catálogo, pues tienen que someterse a un estudio para que se les prescriba aquellos productos que pueden normalizar su vida. Entonces, esto en principio se iba a incluir en el nuevo catálogo que va a salir en breve, que bueno, salió el nacional en enero, las comunidades tienen 6 meses. Y en ese mismo catálogo, en esa misma redacción, ya se pensaba contemplar esta individualización. ¿Qué pasa? Que a nivel legal no es posible recoger esta individualización en una orden y tiene que ser por decreto. El decreto posiblemente tarde hasta septiembre, entonces transitoriamente se crea esta orden de servicio que sería lo mismo, es decir, es como si vamos conduciendo con el resguardo del carnet. Es lo mismo, pero menos bonito. Pues esta orden lo que hace es que aquellas personas en una situación clínica especial se le puedan prescribir aquellas prótesis de última tecnología que permitan que normalicen su vida. Entonces, esto es historia. O sea, esto es histórico.
Histórico, Ismael, es una lucha que llevas pues desde hace años encabezando y es sentido común, porque si hay un catálogo de prótesis y resulta que yo abro el catálogo y que lo que hay ahí no me sirve a mí para mi vida diaria, es que es sentido común que me hagan un estudio, que me da igual, que hagan lo que quieran, un decreto, una ley, o que me estudien caso por caso, porque igual que el de Sara, hay más casos.
Claro, yo en esa reunión ponía el ejemplo que siempre pongo. Imaginemos que una consulta de oncología llegan 3 pacientes de cáncer y a los 3 se les pone el mismo tratamiento. 2 de ellos posiblemente fallezcan porque no es un tratamiento específico. Aquí igual, a cada amputado hay que darle lo que necesita, ni más ni menos. Lo que va a permitir normalizar su vida para que pueda trabajar, para que pueda cotizar, para que pueda desempeñar todas sus funciones, no limitarlo a un porcentaje porque el catálogo establece unas valoraciones que no son el 100%. Bueno,
está feliz, Ismael. ¿Cuántas veces, cuántas cartas has escrito? ¿A cuánta gente? ¿Cuántas veces has contado esta historia? ¿Cuántas lágrimas has vertido en entrevistas de radio, incluso en tu despacho? Bueno, ahí supongo que muchísimas en casa con la familia, pero lo has conseguido.
Sí, yo ya no sé contar las horas. De verdad, ya me pierdo. El expediente de Sara, que he tenido que revisar al menos 2-3 veces, supera los 10.000 folios. Y toda la información que he podido recabar, todo el aprendizaje que he podido tener en estos años, es mucho. Desgraciadamente, se aprende cuando te toca. O sea, a mí me ha tocado, he tenido que aprender para poder, incluso también lo he dicho muchas veces, o sea, teníamos la obligación moral de devolverle a la sociedad lo que nos ha dado. Nosotros, o Sara, ha tenido las prótesis gracias a la sociedad. porque hemos luchado, porque hemos conseguido, porque la sociedad ha respondido, porque los medios de comunicación han hecho la presión necesaria para que los políticos reaccionen. Entonces, a lo mejor hay otras familias que no están en esa situación. Y bueno, si nosotros podemos de alguna forma conseguir que todos los amputados en una situación clínica especial tengan lo que tienen que tener, pues la felicidad es toda.
Ismael, te quiere saludar mi compañera Carmen Cerván.
Ismael, muy buenas tardes.
Hola, Carmen. ¿Qué hay?
Sabemos que Sara tiene unas prótesis que ha conseguido gracias a esa solidaridad, unas prótesis que cuestan más de 200.000 euros y que además va a tener que ir actualizando y cambiando a lo largo de su vida. La aprobación, esto que estamos hablando hoy, que el SAS al final reconozca que, bueno, que hay personas que necesitan unas prótesis que no están en ese catálogo general, por decirlo así. ¿Esto a vosotros os va a suponer olvidaros de ese coste tan enorme que a lo largo de la vida de Sara va a suponer ir cambiando las prótesis?
Yo espero que sí, yo espero que sí, porque si la individualización que será recogida por decreto en septiembre, que ahora está por orden, y complementará el catálogo andaluz, ahí ya no hay más. ¿Qué puede pasar? Supongamos que, a ver, para ir un poco poniéndonos en situación, los pies que tiene Sara son los mismos que recoge el catálogo nacional, porque no necesita más, no necesita mayor tecnología. Al no tener amputación por encima de la rodilla, esos pies son perfectos. ¿Qué pasa? Que las manos siempre van a necesitar la máxima tecnología que haya para que le permita una movilización individualizada de los dedos. Incluso, en un futuro, pues ya está previsto unas manos que puedan sentir. Claro, no es lo mismo una mano que esté tocando una, bueno, no hace falta que explique demasiado la necesidad que hay de poder sentir.
Estamos hablando, Ismael, de amputación, pies, manos. Para vosotros, para la familia, es una realidad con la que estáis acostumbrándoos y asimilando desde hace unos años, pero es para el oyente seguro que ya, esto es muy duro, ¿no? La historia de Sara. Y sin embargo, Sara, que tiene 21 años, que estudia Derecho, que quiere ser subcampeona mundial de surf, del surf adaptado, que se come el mundo. ¿Sigue Sara comiéndose el mundo, Ismael?
Sí, nosotros le hemos dicho que ella tiene que ser como un bulldozer. Tiene que ir con la pala arrastrando todo aquello que tiene ahora mismo por delante, que es el surf, la carrera de Derecho, las charlas que está empezando a dar y las redes sociales. ¿Por qué digo como un bulldozer? Porque si se centra en uno de los puntos y ese punto falla, se puede hundir, se viene abajo. Si se centra en cuatro, aunque vaya más despacio y uno solo falla, le siguen quedando tres. Entonces sigue teniendo aliciente.
Esto es como la economía, Ismael. Siempre los economistas te dicen no inviertas en un, no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Invierte en distintas cosas, ¿no? Pues igual en lo personal, en el caso de Sara, ¿cómo está ella? ¿En qué anda enredada? Aparte de todo esto que no es poco. ¿Tú cómo la ves?
Bien, bien, cada vez mejor. De esa entrevista que hacíais mención con Adolfo Arjona, ahora no tiene nada que ver. Ha cambiado su expresión, su brillo, ha cogido peso, ha cogido musculatura, su alegría es otra. Entonces no tiene nada que ver, va evolucionando. Quizá porque ha encontrado respuesta, que es muy importante tener el apoyo, tener la difusión, tener soluciones, porque pongámonos en el caso en el que no hubiéramos luchado tanto y Sara no hubiera tenido esas prótesis que han conseguido normalizar su vida y tuviera los pies de madera que daba el catálogo hace un año y unas manos que son una pinza de feria. A lo mejor no estaría como está. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de que si adaptamos las prótesis a la persona, podemos darle la felicidad. Y la sanidad es eso. La sanidad es tratar al paciente dándole aquello que clínicamente necesita. No hay más. Si necesita una prótesis que vale como la de Sara, 85.000 euros cada una, hay que dársela. Y si un señor mayor necesito una prótesis que vale solamente 25, pues también hay que dársela. Pero no hacer no intercambiar. Es decir, si una persona necesita una prótesis de 20, no, posiblemente no haya que darle la de 85, porque no le va a sacar partido, no va a ser funcional para él.
Está claro.
Y al contrario tampoco.
Está claro.
Una persona joven, activa, con una pinza, no hace nada.
Pues Ismael Almagro, enhorabuena por tu constancia y por ese éxito, ese hecho histórico en la sanidad. Ismael, te mandamos un beso enorme. Gracias, como siempre. Un beso a Sara.
Muchas gracias. Gracias a la cadena COPE.
Gracias, Ismael. Ay, la historia de Sara, esta familia, es admirable. 12:45 minutos, Carmen. Vamos a hablar de otras cosas que no son así tan emocionales. Economía, dinero. ¿Hay comisión de economía hoy en el ayuntamiento?
Sí, y se ha hablado de economía y también ha habido polémica por un asunto del que vamos a hablar enseguida. Se ha celebrado esa comisión en la que se ha vuelto a debatir sobre los asesores del equipo de gobierno municipal. Asunto que, hay que recordar, hace poco más de un mes abrió una crisis interna en el gobierno de coalición PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga porque la concejala del Partido Naranja de Ciudadanos, Noelia Losada, se alineó con la oposición en la votación, apoyando la reducción de cargos de confianza. Aquello no gustó en las filas del Partido Popular y el alcalde, Francisco de la Torre, reprochó a Losada su posicionamiento al lado de la oposición de PSOE y Unidas Podemos. Pues bien, ese asunto ya se debatió en comisión, ya se votó después en pleno y hoy PSOE y Unidas Podemos han llevado el tema de nuevo a la Comisión de Economía. La portavoz de Ciudadanos ha reaccionado así.
Yo no me di cuenta cuál era la aritmética, ni en la moción que voté, ni en el pleno. No me di cuenta, y es que me da igual, lo he dicho por activa y por pasiva, a valiente, entre estos compañeros de corporación, no creo que me gane nadie, independientemente de las consecuencias. Lo que no voy a consentir es ser un ente instrumental suyo, eso sí que no lo voy a consentir, para intentar desestabilizar a un equipo de gobierno, porque eso no le viene bien a Málaga, y eso es lo que están haciendo ustedes hoy, repitiendo esta moción, y por ahí no voy a pasar.
Pues tanto en Ciudadanos como en el PP han interpretado que la oposición ha repetido esta moción, ha vuelto a llevar el asunto al debate municipal para tratar de hacer mella en el gobierno de coalición. Sobre el fondo del asunto, este era uno de los argumentos de la concejala socialista Alicia Murillo.
Otro ejemplo también es el caso de Limasa y de Limasán, que durante los años de pandemia se ha contratado un gerente nuevo con un sueldo de 110.000 euros, una cantidad desorbitada que convierte al gerente de Limasán en uno de los mejores pagados de Andalucía, pero es que la cosa no queda ahí. Es que además se mantiene dentro de la plantilla de la empresa al ex gerente de Limasán cobrando un sueldo de 140.000 euros.
Así le respondía el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, a la concejala socialista.
Señora Murillo, usted miente, miente. Y le invito a que se vaya a los juzgados para demostrar que este equipo de gobierno tiene 89 asesores. Es que no lo tiene. Tiene 32 de los 52, 34 en presupuesto de los 52 que le permite la norma. Y tiene 31. Por lo tanto, esa bajada del 20% en asesores ya lo tiene, no del 20, del 35. Que es lo que este equipo de gobierno puede nombrar y no nombra.
Bueno, ¿y qué ha pasado con la votación? Pues PSOE y Unidas Podemos, claro, han votado a favor de su propuesta, pidiendo la reducción del 20% en los cargos de confianza del ayuntamiento. El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido, es decir, ni se ha posicionado al lado de su socio de gobierno, que es el Partido Popular, ni tampoco se ha posicionado del lado de la oposición, como ya hizo el mes pasado, y eso pues generó aquella crisis de gobierno. En todo caso, con el voto de calidad del PP, la moción ha sido rechazada.
Vaya espectáculo. Carmen, en la gerencia de urbanismo, ¿qué pasa? ¿Se han ido a la policía a denunciar que hay un intento de estafa, ¿no?
Un intento de estafa, sí. En la gerencia municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga han denunciado ante la Policía Nacional ese intento de estafa, en concreto por 40.000 euros a través de una factura modificada. Según se denuncia, la presunta estafadora contactó con un empleado de una empresa adjudicataria de una obra municipal en Churriana, se hizo pasar esa persona por una trabajadora de la gerencia de urbanismo y le indicó al empleado de la empresa constructora cómo debía presentar al ayuntamiento una factura por valor de 40.000 euros. La estafadora consiguió que el empleado de la empresa anulara una primera factura que ya había presentado y enviara una nueva con una cuenta de pago, una cuenta corriente distinta que era la cuenta de los estafadores. La intención era que la cantidad que pagara el ayuntamiento a la empresa constructora pues no cayera en manos de la empresa, sino en manos de los estafadores. El pago no se llegó a realizar porque, según indican desde Urbanismo, nunca abonan a la cuenta que se indica en la factura, sino a la que hay notificada, acreditada, verificada previamente en la tesorería para cada adjudicatario. Así que ha sido un intento de estafa que ha sido detectado con tiempo y no ha llegado a su fin. Y una historia más, ¿no? Mónica, detenido en Benalmádena, un joven de 18 años acusado de apuñalar a otros dos chicos heridos en el cuello y en una mano junto a una discoteca de la localidad, ha ocurrido en la zona de la Plaza Solimar de Benalmádena Costa.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas a través del 97.1 de FM. Lo puedes hacer a través del 882 de Onda Media. A través de tu ordenador, teclea cope.es/Málaga y ahí en directo nos puedes escuchar. Y, por supuesto, a través de la app de COPE que debes tener descargada en tu móvil. Es gratuita y te va a encantar.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Enjoy tu nuevo sofá. Enjoy tu dormitorio. Enjoy esa comida y ese cuento. ¿Y eso? Disfruta de tu hogar con las nuevas colecciones de Mercamueble. Además, enjoy todavía más con hasta un 30% de descuento y 30 meses sin intereses. Enjoy your home con las nuevas colecciones de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana y siempre nos gusta asomarnos a la ventana y mirar a lo lejos. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo del programa que nos ayuda los lunes a hacer un dibujo de lo que nos viene. Jesús Riesco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana?
Bueno, pues es variada. En principio, hoy tenemos un día muy tranquilo de transición, con cielos prácticamente despejados. Pero estamos ante la llegada de una nueva baja que se descuelga y se va a aislar, afectándonos de alguna manera entre martes y jueves, ya que parece que el viernes se tenderá a abandonar la península por su parte suroeste para dar paso a un periodo estable durante el fin de semana, sin precipitaciones. Pero ya desde mañana martes son probables las precipitaciones, en general débiles, en la segunda mitad del día y en la provincia de Málaga, ¿no? Puede haber también mañana algo de calima, un poco importante, pero bueno, podría dejar alguna gotilla de barro. Pero eso solo es una posibilidad y en cualquier caso poco importante. El miércoles sí que se podría producir alguna precipitación débil ocasional y quizá el jueves sería el día más lluvioso de la semana en la provincia, con precipitaciones prácticamente en general en casi todas partes, pero sin ser intensas. Y ya lo que hemos comentado, a partir del viernes mejoría para el fin de semana. Los vientos predominarán flojos, pero alternándose los levantes durante lunes, martes, poniente, miércoles, jueves y a partir del viernes ya levante. Y las temperaturas, aunque con altibajos, con valores parecidos a los normales para la época del año.
Temperaturas normales para la época del año son valores que oscilan entre...
Por ejemplo, en Málaga capital pues andaremos entre los 21 o 22 casi toda la semana. El viernes bajarán un poquito a 18, pero luego se recuperarán otra vez durante el fin de semana. Incluso el domingo podemos tener unos 24 grados.
Bueno, desde luego cuando el hombre del tiempo decía esa semana variada, tenemos casi de todo, ¿no? Día bonito hoy lunes, pero es una transición a lo que está por llegar. Mañana martes esa posibilidad de chubascos, de lluvia débil y calima. Jesús, cada vez que escuchamos la palabra calima, pues se nos ponen los pelos de punta. En fin, calima de versión o la que tuvimos hace ya tiempo, la que tuvimos después por segunda vez repetida,
No, es una calima de las habituales que puede haber en Málaga, de las que son poco intensas. Entonces, podemos ver algo de turbiedad en el ambiente, pero no es una calima excepcional como aquella que tuvimos hace unas semanas. Eso se repite afortunadamente cada muchísimos años. Entonces, lo que viene esta semana es lo habitual de la calima poco intensa.
Vale, bueno, no hay que sacar la hidrolimpiadora ya, se puede permanecer guardada. El jueves, el día más lluvioso, prácticamente, dice el hombre del tiempo, que va a llover en toda la provincia. Sabemos, ¿podríamos hablar de cantidades, de litros, más o menos, que podrían caer?
Bueno, no es difícil cuantificarlo, pero no se espera que sean muy intensas. A lo mejor en algunos puntos podemos llegar a recoger entre 10 y 20 milímetros a lo largo del día. Pero todavía es un poco pronto para ver la evolución de esa baja que todavía está en el Atlántico y que se va a ir descolgando y nos va a afectar en nuestra vertical aproximadamente el jueves para ya salir al Mediterráneo el viernes.
Uh-huh. Y tener un fin de semana, como nos adelanta Jesús, de mejoría y el domingo hasta la posibilidad de alcanzar los 24 grados. ¿Eso significa, Jesús, que guardamos ya ahora sí o sí la ropa gorda de invierno, los jerseys gordos?
Bueno, todavía queda mucha primavera y la primavera ya sabemos que trae pues muchos altibajos en las temperaturas y podemos alternar épocas con temperaturas muy por encima de lo normal a otras por debajo, con lo cual todavía hay que esperar un poco.
¿Mayo en general cómo es? Porque mayo lo estrenamos nada, ya el 1 es el domingo, el Día de la Madre. ¿Qué podemos esperar de un mes de mayo normal en Málaga?
Bueno, parece que va a empezar con temperaturas realmente por encima de lo normal y con tiempo estable, pero vamos a ver un poco porque es muy difícil hacer una predicción así para el mes de mayo entero. Entonces puede haber bastante también variabilidad.
Bueno, pues es la primavera, es lo que toca, una semana variada con un poquito de todo como la que tenemos por delante. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo del programa. Jesús, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
En Farmacia Eloísa Molina celebramos el Día de la Madre con dos super sorteos con las últimas novedades en productos de belleza. Uno para nuestros clientes físicos y online y otro para nuestros amigos de Instagram. Síguenos en @farmaciaeloisamolinamálaga. Estamos en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguro que tienes en casa un móvil que ya no usas, o una tablet o un ordenador que va a pedales, que ya te has comprado otro nuevo, que no sabes qué hacer con el ordenador viejo, que te da pena tirarlo, que no quieres darlo, que en fin, que te da pereza limpiar tus documentos, tus fotos. Bueno, ¿qué puedes hacer? Ahora te lo cuento después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Si quieres, ya sabes, estamos juntos hasta las 2 de la tarde, como todos los días. Enseguida te contamos la estafa que está detectando la Policía Nacional y de la que nos quieren hoy alertar. Ahora hablamos con el inspector jefe Javier Quevedo. Antes, el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Y por cierto, hablando de estafa, están mandando muchos SMS con un paquete que te llega a correo, ni se te ocurra abrirlo. A mí me ha llegado ya por 2 veces.
Pues eso hay que recordarlo, eso. Hay que recordárselo pues a los oyentes, y ahora no el inspector nos va a ayudar a hablar de otra estafa que está teniendo lugar también. Fin de semana deportivo, pero sí. Lamentable, ¿no?
Lamentable. No llegó a estafa lo que pasó el sábado en la Rosaleda, pero sí que fue un arbitraje lamentable el que hizo Iglesias Villanueva en el estadio de la Rosaleda. Bien, es cierto que la expulsión de Escassi, que es la que más o menos varía el partido, pues sí que acertó. Un Málaga que cayó frente al líder, frente al Eibar, lo hizo por 1-3, y eso que se adelantó con un tanto en el principio del partido de Brandon Thomas. A pesar de la derrota, lo bueno es que queda una jornada menos para que termine la liga y que la distancia con la zona del descenso sigue siendo la misma, es decir, 7 puntos, quedan 18 en juego, pues a poquito que haga el Málaga conseguirá la permanencia una temporada más en la segunda categoría. Va a tener poco tiempo el Málaga para recuperarse, porque este próximo viernes tiene un nuevo partido. Va a jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que está en la pelea por el ascenso. Para ese partido, para el del viernes, no va a estar Alberto Escassi por esa roja directa que vio, y el que tampoco va a estar es Javi Jiménez. Lo primero, porque cayó lesionado, está pendiente de una resonancia magnética, tiene una lesión en la cadera, y como sabía que no iba a estar este próximo viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, ya en el banquillo forzó la 5ª cartulina amarilla, así que ya prepara el Málaga ese partido. También te hablo de baloncesto, te hablo del Unicaja, que consiguió una nueva derrota, cayó por 76-70 frente al Juventud de Badalona. Sigue estando a la misma distancia de la 10ª plaza, es decir, a una victoria. Ahora esa 10ª plaza la ocupa el conjunto del Bilbao Basket, y esa 10ª plaza es la que le podría abrir la puerta de Europa de jugar la Basketball Champions League la próxima temporada. Unicaja ya se va a entrenar esta misma tarde, pendiente del estado físico de Darío Brizuela, tiene un esguince en el tobillo izquierdo, aunque por lo que me cuentan parece que no va a mayores, y que el sábado podría estar en el partido frente al Vichy Baskonia. Y lo último que te cuento y te recuerdo, que esta semana, mañana mismo, va a tener lugar el sorteo de la fase de grupo de la Copa Davis. Va a ser aquí en Málaga, en el Museo de la Aduana, a 1:15 de la tarde, y que te recuerdo que esa fase final, la más grande, la final del todo, será aquí en Málaga en el mes de noviembre, y que también esta semana, el viernes, comenzará la fase final de la Copa de la Reina, y tenemos a nuestras panteras, a las malagueñas del Costa del Sol Málaga, y se medirán al Rocasa Gran Canaria, que precisamente será su rival en la final de la EHF European Cup, del título europeo que también está jugando el equipo malagueño.
A ver, ahí va, estamos de moda, digo.
Efectivamente,
estamos de moda.
En el fútbol, el baloncesto, estamos de moda en todos lados.
Gracias, Emilia. Las tres más deporte. Y lo que está de moda es la energía solar. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de la venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Más cosas. Te hemos contado al arranque del programa el intento de estafa que se ha registrado en la Gerencia de Urbanismo y que el Ayuntamiento de Málaga ya ha denunciado. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de una estafa que cuando la escuchamos a lo mejor pensamos, eso a nosotros qué nos va a pasar, hombre, nosotros somos más listos que los malos. Pero ojo, es que los malos no paran, no tienen otra cosa que hacer que lanzar la caña hasta que alguien pica. El inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, está con nosotros en el programa como suele hacerlo toda la semana. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Inspector, hoy quieres alertar a los oyentes de ese programa de una estafa que estáis detectando. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, pues nosotros la llamamos la de el hijo o el falso hijo, y es que, como tú dices, pues los estafadores hacen nada más que lanzar la caña y cada vez agudizan más el ingenio, ¿no? Entonces, esta estafa consiste porque envían mensajes de forma masiva en el que básicamente dicen: mamá, tengo el móvil estropeado, se me ha roto, necesito dinero, estoy en un problema, y piden una cantidad pues entre 300, 500 euros. Le dicen que están escribiendo desde el móvil de una amiga, por eso, porque el móvil lo tienen roto, esto para evitar de que la madre pues se le ocurra llamar para confirmar algo o lo que sea, y le dicen que le ingresen una cantidad y le dan un número de cuenta. Entonces, claro, ante esta situación, hombre, si este mensaje le llega a una persona que no tiene hijos, los hijos son pequeños, pues lo va a descartar, pero mucha gente pues tiene hijos mayores que viven fuera, y un aviso de este tipo indicándole que están en apuros pues les pone inquieto y le hace que hagan la transferencia sin hacer muchas preguntas.
Claro, inspector, vamos a ponernos en la situación que recibimos ese mensaje y no tenemos hijos, por lo tanto decimos, bueno, esto es una estafa. ¿Qué deberíamos hacer para ser un ciudadano ejemplar? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso?
Bueno, pues aunque nos digan que el móvil lo tienen roto, que lo tienen estropeado, pues aún así intentar llamar al teléfono de nuestro hijo o de nuestra hija, o si no, pues si esta persona tiene pareja o no, pues intentar por otro medio intentar contactar con esta persona y a ver qué problema es el que tiene y qué cantidad es la que necesita y por qué.
Claro, pero digo, inspector, si no tenemos hijos, sabemos que nos están estafando, porque me están llamando para pedirme mi hijo supuestamente un dinero. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía, lo denuncio, me olvido, digo, bueno, a mí conmigo que no cuenten, pero nada más, ¿qué debería hacer?
Bueno, en este caso sería, ya depende de la persona, si no ha tenido perjuicio económico, mucha gente pues igual piensa que no merece la pena ir a comisaría a denunciar un hecho tal, pero sí, porque debería de pasar por comisaría y denunciarlo, porque claro, toda esta información nos sirve a nosotros para ir acumulando todas las denuncias y cazando todos los datos, por ver si se repite algún número de teléfono, número de cuenta, e intentar acumular todas las denuncias.
Claro, ¿eso cómo se investiga, inspector? Porque entiendo que será eso de la unidad de delitos informáticos y estas cosas, de la ciberdelincuencia, estas cosas, ¿o qué?
Sí, efectivamente, está como se está dando además a nivel nacional y se está dando un gran número de denuncias en poco tiempo, la están centralizando las distintas comisarías provinciales, las unidades de ciberdelincuencia, y a nivel central, la unidad central de ciberdelincuencia lo va a centralizar todo para hacer una operación conjunta.
Normalmente esas personas estafadas, los que sí tienen un hijo a lo mejor de Erasmus fuera y sí creen que, oye, pues es posible, porque además de vez en cuando me manda un mensaje para que le mande dinero, que me lo creo, y le entrego, ingreso 300 o 500 euros, ¿voy a recuperar alguna vez ese dinero o eso está perdido?
Pues es difícil, porque si es una transferencia que hace uno que ha sido engañado, el banco ahí no va a hacer nada, y esto puede, una vez que se tire del tema y según si se recupera dinero y todo eso tras el procedimiento judicial, pues igual se indemniza a los perjudicados, pero bueno, esto ya es un proceso largo en el tiempo.
Claro, o sea que cuando recibamos ese mensaje hay que intentar confirmar, llamar al teléfono de nuestro hijo, confirmar si es verdad o no es verdad. En fin, vamos a llegar a un momento, Javier, que no vamos a saber lo que es verdad y lo que es mentira en la vida.
Sí, la cosa está como está, y sobre todo lo que se interesa siempre que recibamos mensajes de texto, ya sea SMS, WhatsApp o lo que sea, desde números que no tenemos en nuestra agenda, ya siempre hay que encender las luces de alarma e intentar confirmar esos mensajes antes de dar ningún paso, sobre todo en el que haya dinero de por medio.
Bueno, pues ese es un buen criterio. Siempre que recibamos un mensaje diciendo que es un conocido, un amigo, da igual, un hijo, pero ese teléfono no está en nuestra agenda de contactos, vamos por, en principio, a sospechar y vamos a confirmarlo, que sea cierto lo que nos cuentan. En fin, recomendaciones que nos lanza la Policía Nacional, en este caso el inspector jefe Javier Quevedo. Javier, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Gracias, un saludo.
Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy. De otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón.
A lo mejor eres de los que dices, a partir de hoy voy a cuidar la dieta y me voy a cuidar. A lo mejor a partir de hoy voy a cocinar todos los días. Bueno, el domingo 1 de mayo celebramos el Día de la Madre y qué mejor forma de hacerlo que pasando el día con ella, darle muchos besos en el cogote, en los mofletes y además prepararle alguna receta de esa rica que cada semana nos descubre Lola Bernabé, Loleta Bailoleta. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿A ti el Día de la Madre te gusta que te cocinen?
A mí el Día de la Madre me gusta estar con la gente que quiero. A partir de ahí que me cocinen, que me inviten a comer, que me mimen, de eso todo.
Y que te den besos en el moflete y en el cogote, así, ¿también te gustan?
También, también.
Oye, Lola, a ver, ¿qué preparamos el próximo domingo Día de la Madre o cualquier día, ¿no? Esa es un poquito la percha que hemos querido utilizar. ¿Qué podemos preparar así especial para nuestra mami?
Pues mira, nosotros vamos a preparar unos huevos benedictín que yo creo que están muy idealizados, que normalmente a todo el mundo le gusta porque es un plato diferente, pero que no sé por qué pensamos que son súper complicados de preparar y no lo son para nada. Así que lo más complicado es la salsa holandesa, que vamos a preparar muy fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla en el microondas o en un tazón, da igual, y luego lo que vamos a hacer es mezclar en un tazón, vamos a poner un poco de sal, las yemas. Perdóname un segundillo, Mónica, un segundo.
Sí, eso es lo que tiene el directo. Una de la tarde, 19 minutos.
Es que me están
llamando
y no me dejan en paz. Un minuto, ¿eh?
Venga, nada. Segundos. Nada, pues Lola que va a colgar la llamada o que va a contestar al teléfono al chico de Amazon que deje de dar la lata. En fin, Lola Bailoleta, así la puedes seguir en sus redes sociales. Tiene su página web, su blog, sus redes sociales, como decimos. 230.000 personas la siguen en Instagram. Ahí puedes ver cómo cocina, las recetas, los ingredientes, que ella aquí muchas veces nos da las claves y después puedes tener el detalle de la cantidad exacta a través de su blog que pones en internet, Lola Bernabé o Loleta Bailoleta, y lo vas a encontrar. Lola, estás ya por ahí operativa, ¿no?
Estoy ya por aquí, mil perdones.
Nada, por favor.
En lo que tiene.
Para que vean los oyentes que es verdad que nos atiendes aquí y cocinamos en directo cada lunes. Entonces, decíamos que derretíamos un poquito la mantequilla.
Eso es. Vamos a necesitar mantequilla, yemas de huevo, sal, zumo de limón, pimienta negra, un poquito de cayena o de pimentón picante, un poquito de vino blanco y la mantequilla que hemos derretido. Entonces, en un bol vamos a poner todo el resto de ingredientes, salvo la mantequilla que hemos derretido. Con unas varillas, en un bol, vamos a mezclarlas. Y ahora vamos a poner un cazo con agua a hervir. Tenemos que tener en cuenta que el bol debe ser más grande que el cazo para que el agua no toque el cazo. Eso es súper importante, Mónica. Lo único difícil de esta receta es que el agua no toque el bol, porque si el agua hirviendo toca el bol, las yemas van a cuajar. y entonces no nos va a servir para hacer la salsa. Con lo cual ponemos un dedito o dos deditos de agua a hervir en un cazo, de un cazo el típico en el que usamos para calentar la leche, ajá, pues ese es el que yo uso, y un bol pues más grande que no encaje, que no se hunda dentro del bol, ¿vale? Sino que quede en la superficie. Cuando el agua esté hirviendo, colocamos encima ese bol donde hemos mezclado las yemas con todos los ingredientes, continuamos mezclando con las varillas y poco a poco vamos a ir añadiendo la mantequilla que tenemos derretida. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a formar una salsa tipo mahonesa. Esa mantequilla con las yemas va a ir emulsionando y la textura al final va a ser la de una mahonesa ligerita. ¿Por qué lo hacemos al calor? Porque si no, las yemas estarían crudas y tendríamos el problema de la salmonela. Con lo cual, para evitarlo, necesitamos que esas yemas sí que cuezan, ¿vale? Una vez que consigamos esa textura de mahonesa en la salsa, retiramos el cazo, apagamos el fuego y ahora ya lo que vamos a hacer es hacer unos huevos poché, que es muy fácil. En un cazo, ya el que queramos, vamos a poner bastante agua a hervir, vamos a añadir medio vasito de vinagre de vino, si es blanco mejor, porque entonces la clara se mantendrá blanca. Si lo que tenemos en casa es vinagre de Jerez, por ejemplo, el sabor es muy fuerte y además va a teñir de color la clara, y eso no lo queremos. Así que vinagre de vino blanco, un poquito de vinagre de vino blanco a ese agua hirviendo, vamos a mover con una cuchara con fuerza, como formando un remolino. Sí. Y en ese momento, el huevo que lo habremos puesto en una taza, lo dejamos caer y ya no lo tocamos hasta que pasen 3 minutos. Pasados 3 minutos, con una espumadera sacamos ese huevo y lo vamos a poner en un plato con papel absorbente para que todo el agua que haya quedado entre la clara la absorba y luego el pan no se nos ponga blandito. Vamos a tostar un buen pan, si es brío es mejor y si es pan cateto pues mejor todavía. Tostamos ese pan, colocamos encima. Ya esto es a gusto del consumidor. Hay quien pone una hoja de lechuga, quien pone brotes de espinaca, quien pone aguacate. A mí me encanta con aguacate y con salmón. Entonces pongo aguacate, pongo un poco de salmón, encima el huevo poché, un poquito de cebolla roja y nuestra salsa holandesa por encima. Ventaja de este plato, pues que podemos tener preparadas las diferentes preparaciones por separado y luego montar en el último momento. Podemos acompañarlo de salmón, podemos acompañarlo de lomo, podemos acompañarlo de jamón, de bacon. Hay muchísimas opciones de huevo benedictín. Con cangrejo cocido está buenísimo. Cualquiera de ellas va a ser un desayuno perfecto para celebrar el Día de la Madre.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Me está dando una gana de prepararlo. ¿Me dices que lo puedo preparar? ¿Yo puedo preparar el huevo poché y mantenerlo en la nevera?
En la nevera no, porque en la nevera se enfriaría.
Y se va a cuajar, ¿no?
Claro, y no es que cuaje, porque la yema, tú metes un huevo crudo en la nevera y la yema no se cuaja. Ajá. El problema es que luego te lo vas a tomar frío y no es agradable. Y si lo calientas en el micro, se va a terminar de hacer. Con lo cual, consejo, tenerlo a temperatura ambiente. Y lo que hacemos es calentar muy bien la salsa y calentar muy bien
el pan.
Y tener caliente el pan, efectivamente. El salmón o el lomo o el bacon, si vamos a ponerlo con bacon, pues en el último momento le damos un toque en el microondas y se queda perfecto. Y si es salmón, pues tendremos la precaución de sacarlo un ratito antes de la nevera para que no tenga el frío de la nevera, pero no tiene que estar caliente. Con que esté caliente, bien caliente la salsa, que para calentarla, repetimos, ponemos otro dedito de agua en un cazo, la ponemos encima y simplemente así se va a temperar, se va a calentar enseguida. Ponemos esa salsa bien caliente en el pan recién tostadito y tenemos un desayuno de 10.
¡Ay, qué rico, qué rico! Loleta, tú cuando sales a correr, claro, antes te has doblado unos huevos de estos benedictín. Lo digo porque te he visto corriendo una media maratón, de verdad.
Sí.
¿Eso cuántos kilómetros son? Por lo menos 20 o 21, ¿no?
Son 21 kilómetros, sí. Ayer corrí mi primera media maratón. Hoy, como Rambo, no me siento las piernas. Yo no sabía que se podían tener tantos músculos que te podían doler el cuerpo. Pero la verdad es que la satisfacción es muy grande. Y bueno, tengo a mis seguidores locos que esta tarde intentaré contestar todas las dudas, porque la gente piensa que tienes que ser muy profesional. Yo lo pensaba, te lo juro, ¿verdad, Mónica? Yo en diciembre corría 3, 4 kilómetros. No corría más. Y de repente mi marido, que es un talibán, se ha vuelto más ahora perdido, de repente dice, oye, ¿y por qué no corremos la media maratón de Madrid? Que en abril me ha comentado un compañero que vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Digo, ¿tú dónde va, dónde va, dónde va? Estás chalado.
Pero habrás entrenado antes, ¿no? Un poquito.
Claro, entonces, lo que hemos hecho ha sido del 9 de enero, esto fue una conversación el 9 de enero, no te vaya a creer que fue antes, del 9 de enero a ayer, pues hemos seguido un entrenamiento que ha sido nosotros tenemos un entrenador que viene a casa tres veces a la semana, pues a ponernos la barriguita plana y hacer que yo me pueda comer los bollos el fin de semana, porque yo la única razón por la que hago deporte es esa. Y él es el que nos ha marcado una tabla, pues esta semana tenéis que llegar a 12 kilómetros y la semana que viene bajáis a 10. La semana siguiente subís a 13 y la siguiente a 14 y la siguiente bajáis a 12. Y así hemos ido todas estas semanas haciendo, cuando se ha podido, porque por ejemplo en Semana Santa pues hemos corrido nada más que un día, porque lo importante era la Semana Santa para nosotros. Cuando ha llovido pues no hemos podido salir a correr tiradas largas, pero bueno, en realidad es ir subiendo tirada. Él nos dijo que la tirada más larga que íbamos a hacer antes de la carrera eran 17. A mí te prometo de verdad, Mónica, que me parecía un mundo de 17 a 21, pero es verdad lo que todo el mundo me había contado, y es que el día de la carrera es completamente diferente. No eres tú con tus auriculares corriendo una mañana a las 8 de la mañana, eres tú corriendo con, pues no sé si eran 30.000 personas lo que había ayer corriendo maratón y medio maratón en Madrid, que todo el mundo va animando, que todo el mundo va, venga, vamos, que tú puedes, que cuando te ven la cara de sufrimiento, la gente que está aplaudiendo, venga, vamos, y eso te lleva en volandas. Es verdad que yo no me lo podía imaginar, no te voy a decir que no sufrí el último kilómetro, además lo aprovecho para protestar, porque cuando tú llegas al último kilómetro ves al fondo un arco muy grande, precioso, que tú dices, la meta, y entonces aprieta, porque tú dices, ya está ahí, venga, apretamos, vamos, Loreta, echa ahí el resto ya. Y ahora cuando llega te encuentra un cartel que te pone meta a 200 metros y ya te quieres morir. Y ahí dices tú, 200 metros, me cacho en la mano, puede ser verdad. Pero bueno, llegué, me hinché de llorar, me emocioné muchísimo, porque una vez más la vida me ha demostrado, esto me ha enseñado muchísimo más de mí que ninguna otra prueba hasta ahora, pero de mí conmigo misma. Y lo que me ha vuelto a demostrar una vez más es que en la vida querer es poder. No hace falta tener un gimnasio, no hace falta llevar corriendo 3 años, solamente hace falta querer y obviamente pues llevar a cabo ese sacrificio, que para mí ha sido muy grande, porque para mí madrugar los sábados es un sacrificio muy gordo, y dedicar 1 hora y media a correr en vez de estar con mi pedazo de brunch de desayuno en mi mesa, pues cuesta. Pero bueno, ahora viene el Día de la Madre y me voy a coger la revancha.
Bueno, pues ahora en el Día de la Madre, huevos benedictín, que es la receta que nos trae hoy Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores. Lola, te mando un beso enorme, enhorabuena por esa media maratón, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Mónica, y un besito enorme para mi tierra, que hoy creo que tenéis un día ahí espectacular.
No te lo quería yo comentar, pero te digo una cosa, que mañana dice el hombre del tiempo que igual tenemos un poquito de calima. Un poquito. Adiós. No, ha dicho no, un madre. Poquito de calima, lo habitual en Málaga. A ver, si es que en Málaga nunca hemos tenido calima. Hemos tenido, lo que no nos gusta ni queremos tener más, es el viaje de calima que tuvimos hace unas semanas. Pero claro, bueno, hoy el día es maravilloso y la semana va a ir evolucionando, va a ser variable. Pues mañana ya empezará un poquito más nublado, pueden que llueva un poquito, el jueves sí que va a llover más. En fin, el fin de semana volverá a estar estupendo, con 24 grados de máxima el domingo. Así son las cosas aquí en tu tierra. Lola, te mando un beso enorme, que me has dado hasta ganas de ponerme a correr. Un beso.
Un beso muy grande para todos. Un beso enorme.
Y mira que lo de correr no es lo mío, pero es que como Lola es tan apasionada y lo vive todo así, te lo transmite. Me encanta. Bueno, déjame que te ayude a hacer ahora un poquito de limpieza en casa o en tu oficina, que seguro que tienes un móvil viejo en un cajón que no tira, que no sabes muy bien por qué no lo tiras, o una tablet, o un ordenador que va muy lento, que va a pedales, que te has comprado uno nuevo y sin embargo no te deshaces del viejo, a lo mejor porque no sabes qué hacer con él. ¿Por qué no le das una segunda vida a ese aparato y permites que personas que no tienen acceso a un móvil o a un ordenador de forma tan cómoda, pues pueda tenerlo? Te quiero presentar a Tomás Pérez, es director de proyectos de ASID. Tomás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es ASID? O sea, ¿a qué se dedica esta asociación?
Es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó ya en 1989, ya tenemos un recorrido, y que sobre todo diseñamos y desarrollamos proyectos relacionados con lo que es la innovación, la tecnología y la acción social.
Hala, y eso explicado así significa que, cuéntame, en algo que estés trabajando hoy a esta hora, 1:29, que hayas parado para atender a la radio, ponme un ejemplo de a lo que pues, os dedicáis, qué hacéis, para entenderlo.
Pues, precisamente me has pillado de lo que creo que vamos a hablar, que es entregando un lote de ordenadores, ajá, que en este caso va destinado a familias ucranianas. Ya hemos hecho una configuración especial en el idioma y es lo que estamos preparando ahora mismo. Pero también tenemos ahora mismo gente que está trabajando en orientación laboral en la zona de Palma Palmilla, en Asperones 2 y en Belén, Málaga.
Ah, bueno. Vamos a hablar de ese proyecto que surge hace, no sé, 4 o 5 años a raíz de una conversación. ¿Qué hacéis desde ASID para romper esa brecha digital que se detecta en distintas zonas, por ejemplo en La Palmilla, que es donde comenzó todo, o para ayudar a esa población ucraniana que está aquí en Málaga con ese cambio del software y estas cosas por el idioma? ¿Qué exactamente qué hacéis desde ASID?
Sí, ASID, el origen de ASID está vinculado en su día al desarrollo puesto en marcha del parque tecnológico. Desarrollamos proyectos asociados a eso. Y precisamente por esa vinculación vimos que había una gran cantidad de ordenadores que, bueno, pues las empresas los cambian, pero luego pues no los pueden tirar a un contenedor, se quedan ahí arrumbados. Y comentando este tema con vecinos de Palma Palmilla, que también conocíamos y que conocen la tecnología, dijimos, ¿por qué no le damos una segunda vida? Entonces lo que hicimos fue un proyecto para reciclar esos ordenadores, le formateamos, los limpiamos, incluso físicamente, le instalamos software libre y lo ponemos a disposición sin coste a familias sin recursos y asociaciones sin ánimo de lucro.
Así de fácil. Así de fácil, bueno, explicado,
exacto,
¿no?
Sí, porque cada ordenador es un mundo, la informática te enseña a ser muy humilde. Cuando ya crees que lo sabes todo, te viene un fallo y te tiene atascado 2 días.
Está claro. Tomás, ¿cómo funciona desde el punto de vista de nuestros oyentes, ¿no? Que diga, estoy escuchando la conversación, tengo en el cajón 2 móviles y un ordenador que de verdad que ya es que no arranca tal. ¿Yo qué hago? ¿Os llamo y venís a mi casa o llevo el ordenador a algún sitio? ¿Cómo funciona?
Sí, normalmente hay personas que prefieren entregarlo en las instalaciones nuestras en Palma Palmilla, en las que tenemos cedidas por el ayuntamiento, pero normalmente es lo que nos organizamos para recoger los equipos, ¿no? Sobre todo en el entorno de Málaga ciudad, Málaga y área metropolitana de Málaga, ¿no? Aunque también hemos hecho recogida en Marbella. Se ve a través de la página web, lapalmilla.com, pues contactan con nosotros, o a través del correo electrónico info@lapalmilla.com, y pueden contactar con nosotros y ya pues vamos buscando un hueco pues en función de la agenda, porque esto es un proyecto también de voluntariado, pues para hacer esa recogida y ver si le podemos dar una segunda vida al equipo.
Porque casi cualquier ordenador o casi cualquier móvil puede tener esa segunda vida. Por ejemplo, yo hablaba de el ordenador que va a pedales. Si va a pedales para mí, irá a pedales para la persona a la que se le entregue, ¿no? ¿O no?
Depende. El ordenador que yo uso, el que yo uso personalmente, es del año 2010, me parece que es. Es decir, que es un ordenador que tiene ya 12 años. Y me va fenomenal, yo edito vídeo, grabo vídeo y no me va lento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le instalamos el software libre, le hacemos el formateo, digamos, hacemos la limpieza, también la informática genera ficheros basura que perjudican la rapidez y el funcionamiento de los ordenadores. Entonces, cuando le instalamos el sistema operativo, que en este caso es Linux, pues necesita menos recursos y los ordenadores, pues bueno, tiran mucho mejor y se les puede dar 4 o 5 años de vida extra, ¿no? Entonces, actualmente estamos cogiendo ordenadores normalmente que tienen un procesador equivalente a Intel Core, pero bueno, hemos puesto en marcha ordenadores con Pentium 4 sin ningún problema.
Uh-huh. Tengo un conocido que dice, yo es que tengo aquí cosas en casa para deshacerme, me refiero a un móvil, una tablet que ya no usa, incluso un ordenador, pero es que antes de entregarlo tengo que ponerme a limpiar, vaya que tenga ahí un documento, son mis fotos. ¿Os encontráis con ese problema, que la gente le da pereza? Esa labor la hacéis vosotros, ¿no?
Sí, vamos a ver, la ley de protección de datos es muy clara en ese aspecto, es decir, la responsabilidad es de quien entrega el dispositivo y por tanto debe ser en principio, dispositivos formateados y listos ya para que no haya datos personales, ¿no? La realidad que nosotros nos encontramos es que muchas veces pues estos equipos nos lo dan y ya está, no están formateados. Pero en el proceso que nosotros realizamos, hacemos un formateo. Y de hecho, algunas administraciones públicas, cuando nos han entregado equipos, nos han pedido que hagamos nosotros formateo en sus propias instalaciones para garantizar que salen formateados. Y con mucho gusto lo hemos hecho. Es decir, que nosotros, el mismo proceso implica un formateo de los dispositivos.
El formateo, para el que se hace un poco despistado, es borrar, sí,
borrado total, todo, dejarlo todo de fábrica, incluso de fábrica antes de instalarle el software, ¿no? Antes de instalar el sistema operativo.
Tomás, ¿cuántos ordenadores habéis podido ya reciclar, formatear y entregar en estos años?
Bueno, pues tenemos ya un recorrido, porque lo que empezó como una idea con 3 o 4 ordenadores que teníamos allí, pues a ver si esto funciona, pues ahora mismo estamos rozando los 600 y este verano, con el ritmo que tenemos, pensamos superar los 700.
Bueno, y no sé, ¿los entregáis personalmente? Me refiero, ¿qué sensación tenéis cuando esas personas, estamos hablando de un proyecto que comenzó en La Palmilla, reciben ese acceso a Internet a través de un móvil o a través de una tablet o de un ordenador?
Sí, los ordenadores los solemos entregar nosotros personalmente. Muchas veces trabajamos en colaboración con otras asociaciones, que son las que nos indican las personas beneficiarias, o, por ejemplo, también con servicios sociales de los municipios o servicios sociales comunitarios de la capital. Y entonces nosotros normalmente procuramos hacer una entrega personal. Y las sensaciones obviamente son buenas. A mucha gente le puede suponer cambiar la vida. Ha habido gente que nos lo ha dicho, es decir, tú nos regalaste cuando yo tenía 12 años mi primer ordenador y en la actualidad pues he podido estudiar gracias a eso. Y he estado a lo mejor estudiando en la universidad o estudiando un bachillerato o algunos han decidido emprender. Es decir, que el cambio es muy importante porque hoy en día la informática ya no es una opción de ocio, forma parte de nuestra vida.
Qué bonita labor y cuánta gente seguro que está escuchando esta entrevista y seguro que esa tarde va a aprovechar para buscar en esos cajones un móvil, una tablet, un ordenador que ya no usa. ASID te va a ayudar a ti y sobre todo a personas que tienen dificultad para acceder a esos aparatejos. La página web donde está toda la información es tan fácil como poner teclear lapalmilla.com. Ahí, en esa página web, vas a encontrar toda la información. Tomás Pérez, director de proyectos de ASID, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias por vuestro interés y bueno, nosotros hacemos lo que podemos y como siempre digo y lo que nos dejan. Siempre hacemos, estamos ahí en función de las capacidades que tenemos.
Bueno, pues que hay que recordar que esto es algo voluntario para la propia gente que trabaja en ASID, así que tienen que tomarse su tiempo cuando hay mucha demanda. Tomás, te mando un beso enorme, gracias.
Muchas gracias por vuestro interés.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credial, pese a gente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde 4,95 TIM y 5,06 TAE. Desde 4.000 euros que puedes solicitar hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses tiene para devolverlo sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar. 900-234-235. 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos hasta ahora 1:38 el diario de salud, como todos los lunes, con el doctor César Ramírez, al que quiero saludar. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, doctor. Por delante, bueno, pues una semana que nos decía el hombre del tiempo, variable, con algo de lluvia que vendrá, pero desde luego un fin de semana que nos anuncia espectacular, con máximas de 24 grados el domingo, claro. Yo ya estoy viendo, esta mañana venía a la radio y ya veía a las 10:45 de la mañana a gente sentada y tumbada en la playa, pues sobre todo extranjeros, claro, que están de vacaciones, supongo. Llega el momento de lucir cuerpo y llega el momento de hablar de esto tan recurrente, ¿verdad? Operación Bikini. Doctor, Operación Bikini, ¿cómo lo consigo? Por ejemplo, el ayuno intermitente tan de moda, ¿esto exactamente es efectivo? ¿Es realmente efectivo el ayuno intermitente?
Pues mira, Mónica, el ayuno intermitente es una forma novedosa, efectiva, en realidad, de perder peso, que se está poniendo cada vez más de moda y que consiste en pasar periodos prolongados de distinta duración sin comer absolutamente nada y bebiendo solo líquidos claros como agua, manzanilla, infusiones, o bien comiendo alimentos que sean hipocalóricos, de tal manera que no superemos las 500 calorías al día. El objetivo es que las grasas se quemen y se transformen en energía con la consiguiente producción de lo que se llaman cuerpos cetónicos que favorecen la pérdida de peso siempre y cuando, obviamente, el inicio de la ingesta tras el periodo de ayuno no sea a base de comer mucho para paliar el hambre acumulada. La forma más fácil de hacer el ayuno intermitente para personas que empiezan es elegir un periodo de entre 10 y 16 horas al día. Y una forma muy simple es, por ejemplo, hacerlo pues de 12 horas, incluyendo el tiempo de sueño en la ventana de ayuno. Es decir, una persona podía elegir ayunar entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. Tendría que terminar su cena antes de las 7 y no desayunar hasta las 7 del día siguiente. Y la mayor parte del tiempo lo pasaría durmiendo. Otra opción también es cenar más tarde, terminando a las 10 o a las 11 y no volver a comer hasta el almuerzo del día siguiente, que siendo a una hora promedio de las 2 de la tarde o 3 que comemos en España, pues serían 15 y 16 horas de ayuno. También hay otra forma de ayuno intermitente, que son las que se hacen por periodos de 24 horas, ya sea en forma de 2 días a la semana o 1 día a la semana o a día alterno. Son formas efectivas, en efecto, de perder peso, pero precisan de una importante fuerza de voluntad y constancia, cosa que no siempre suele acompañar a las personas con sobrepeso o obesidad.
Doctor, ¿y qué es mejor, el ayuno intermitente con los sacrificios que eso supone o simplemente moverte un poquito más, hacer una caminatita diaria, un buen paseo y sobre todo cerrar el pico, claro, comer menos?
Pues mira, Mónica, esta pregunta está muy bien tirada, ya que hace pocos días se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine, que es muy prestigioso, un artículo que se ha revisado de forma conjunta con investigadores chinos y estadounidenses, en el que se han comparado dos grupos de 70 personas obesas que han sido sometidas una a ayuno intermitente de 16 horas al día, comiendo solo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y otra restricción de calorías, es decir, a meter menos calorías al día, y para los dos grupos han sido estas calorías de 1.500 a 1.800 en los hombres y de 1.200 a 1.500 en las mujeres. Para que te haga una idea, Mónica, y esto se puede calcular también en muchas páginas web en las cuales hay calculadoras de gasto energético, un varón como yo, de 51 años, con un peso de 77 kilos y 1,80 de altura, necesita 2.200 calorías para mantener su peso cada día. Bueno, pues todos los pacientes de este estudio recibieron también consejos nutricionales por parte de expertos y llamadas de mensajes continuos a través de lo que son las distintas APPs. Bueno, pues no hubo diferencia entre la pérdida de peso en ambos grupos, lo que demuestra que lo importante es la adherencia y el cumplimiento a un régimen dietético determinado de calorías, guiado por un profesional, y no la forma de hacerlo, sea esta, ayuno intermitente o restricción pura. El problema que se ha asociado al ayuno intermitente es la teórica alta tasa de abandono, casi el 50%, algo que tampoco se produce en este estudio y que demuestra que el ayuno intermitente es una forma más de perder peso y no es mejor que una dieta que permita hacer todas las comidas bajo la regulación de un profesional. Todo depende al final, Mónica, del grado de compromiso de la persona y de su capacidad de sacrificio.
Claro. Lo que sí he escuchado yo a veces al doctor César Ramírez en alguna ocasión hablar de la poca conveniencia que tienen las dietas milagros. Exactamente, dietas milagros. Doctor, ¿qué son y por qué no te gustan nada?
Pues las dietas milagro o dietas mágicas, Mónica, son aquellas que prometen perder peso de forma rápida, cómoda y sin esfuerzo, pero en cambio pueden generar un efecto contrario a largo plazo, ya que no solo pueden incrementar el riesgo cardiovascular al ofrecernos muy pocos nutrientes saludables y elevar el nivel de estrés, sino también al resentir nuestro metabolismo y ocasionar cambios constantes de peso, como señala una investigación publicada recientemente en la revista Circulation. Estas dietas suelen compartir rasgos comunes, como el hecho de estar prescritas por personas ajenas al campo de la nutrición. Suelen ser muy imprecisas, no tienen eficacia científica demostrada para la pérdida de peso y prometen elevadas pérdidas de peso para la motivación del paciente. El abandono es siempre obligado tras un tiempo, con lo que el rebote de ganancia de peso está casi asegurado. Y es por ello que nunca serán aconsejadas por un especialista en endocrinología o nutrición.
Está claro que, ojo, peligro, dieta, milagro. Lo que sí hay que prepararse la operación bikini a lo mejor un poquito antes, con tiempo, moverse, nuestra dieta mediterránea, César, nuestra dieta mediterránea maravillosa que dicen, y eso sí que lo dicen los estudios. En fin, cambiar un poco la actitud que tenemos frente a la comida y durante el día. Ejercicio, movernos un poquito. Es el diario de salud que firma cada lunes aquí en el programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias como siempre.
Hasta la próxima, Mónica.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas.
Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento.
Anda.
Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado,
importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar mientras tú despiertes.
Se están muriendo de
envidia. Ahí va, aquí a mi lado está Pedro González. Pedro González, buenas tardes.
Aquí está, muriéndome de envidia. Por eso
a ver si dice algo, a ver si canta. Oye, Pedro, sí, vamos con el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, que es que no para, un hervidero de actividades esa semana, ¿no?
Y la primera recomendación es una película que yo he visto y que es un peliculón, se llama Gran Torino. La película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood en 2008, una peli que se proyecta mañana martes a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Tras la peli, por cierto, habrá mesa redonda sobre el tema de ese ciclo que se está haciendo ahora y que es el que habla de masculinidad, relaciones paternofiliales y viudedad.
Bueno, el miércoles tenemos actividades, artes escénicas también en el contenedor cultural de la universidad. La propuesta se llama De Nuevo, la trae Jimena Carnevale. Jimena, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, Jimena, ¿es otra de esas propuestas tuyas que puede ir cambiando de registro durante la presentación?
Bueno, esta propuesta está creada realmente con Nietzsche Ramírez también, con mi compañero. Es una propuesta que aparte de mi compañía hemos hecho con un bailarín cubano, Nietzsche Ramírez, que está aquí en Málaga. Y esta propuesta es de danza, tiene mucho cuerpo.
Oye, durante la presentación que vas a hacer de esa performance, de ese espectáculo, ¿sí? ¿Cuál es el punto de partida de este trabajo? ¿Qué experiencias cuentas en De Nuevo?
Mira, en De Nuevo nos hemos enfocado en las experiencias personales, corporales, en la memoria del cuerpo, pero también en bailar lo que está sucediendo ahora, Pedro. O sea, en el cuerpo de realmente de todo lo que nos llevamos los bailarines, lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con llevarnos un poco a la actualidad al cuerpo, ¿no? Y actualizar nuestra memoria también en ese cuerpo.
Hablabas antes de tu compañero Nietzsche Ramírez, el bailarín, sí, cubano que te va a acompañar en este espectáculo. ¿Qué es lo que va a aportar?
Mira, realmente es una propuesta que está un poco fuera de mi compañía como ente, digamos, y que hemos unido fuerza. Entonces los dos estamos creando a la par. Somos coreógrafos, bailarines y creadores de esta pieza y me ha aportado muchísimo, nos ha aportado, creo, a los dos muchísimo este encuentro porque tenemos una memoria como que viene de otro sitio, ¿no? Como cruzando el charco, como más por otro lado, pero que al llevar aquí 20 años para mí es muy importante también poner en contexto también todo esto, ¿no? Todas estas vivencias, ¿no? Que tenemos. Entonces creo que entre los dos hacemos un buen equipo.
Bueno, pues el espectáculo De Nuevo lo podremos ver el miércoles en el contenedor cultural de la UMA a las 8 de la tarde. La entrada cuesta 3 euritos. Jimena, que vaya bien. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.
Yo a veces prefiero ir a los sitios.
Sí, antes que te lo expliquen.
Porque no me entero cuando me lo explican.
Tú
me preguntas,
sí,
¿de qué va el espectáculo De Nuevo? Y yo sería incapaz de decirte, eso sí, te diría, vete,
claro,
el miércoles,
vete,
por 3 euritos y claro, disfruta.
Vete, pues
y descúbrelo.
Eso, pues eso, y vas de nuevo, otra vez, de nuevo, y ya está. Por cierto, que ahí comienza la Semana Cultural de Teleco, con una serie de actividades para profesores y alumnos que van desde deportes, torneos, concursos, talleres, charlas, visitas y conciertos.
Bueno.
Tienen de todo.
De
nuevo.
Yo creo que esto, como es de telecomunicaciones, esto es más
técnico,
más, sí, cerebral. Esto yo creo que lo vamos a entender.
A
bueno,
ver.
Quiero pensarlo. La Delegación de Estudiantes de Telecomunicaciones es la encargada, son los encargados de organizar esta semana. Ana María Sánchez es uno de los miembros de este equipo organizador. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver si yo me entero de qué, o sea, ¿cuáles son las actividades más destacadas que se ponen en marcha en esta semana?
Pues mira, tenemos la fiesta de clausura, que es lo que se va a hacer en el contenedor cultural de la UMA, pero aparte tenemos torneo de vóley playa, también vamos a hacer un partido de baloncesto de estudiantes profesores y, por ejemplo, tenemos talleres muy interesantes de un Arduino, que es como un escape room.
¿Verdad? Que no me he enterado.
Un taller de Arduino, que es como una plaquita de electrónica.
Yo todavía sigo sin enterarme. Un taller
es que
de Arduino.
Arduino.
¿Arduino? ¿Eso qué? A ver, explícate.
Son unas plaquitas electrónicas que la monta un circuito y pues lo conecta a ordenador y hace cosillas. Puede encender LEDs y ponerle sensores y esas cosillas.
Cosas de telecomunicaciones, sí. Cosas de tus alumnos.
Nosotros, lo que nosotros hacíamos antes, trabajos manuales, pues claro. Pero un poco más elevado, ¿no?
Hombre, ahí está. Estamos hablando con telecos.
En fin, oye, los que quieran hacer esas actividades o participar en ellas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque, no sé, ¿es solamente para gente de teleco, profesores y alumnos, para toda la universidad o cualquiera de fuera también puede acudir a verlo?
Pues en principio lo hemos abierto para todo aquel que quiera venir, porque es verdad que tenemos plazas limitadas, pero si se llena, pues mejor. Claro. Y para inscribirse, pues sería en la página web que tenemos, que es sft.agilet.com.
Muy fácil, muy sencillita, fácil, para entenderla por la radio. Puedes repetir un poco. El próximo año pone una página web que sea fácil. Claro, o sea, actividad de telecomunicaciones.
Teleco.org, pues ya está, y así nos enteramos todo.
A ver,
es
Ana.
Como somos ingenieros, nos complicamos.
Es que es verdad, es que es verdad. Lo sé de buena tinta. Sí, sí, sí. Ana, repítemela, a ver si soy capaz de pillar la página web.
Vale, sft.agilet.com.
agilet.com.
Bueno, pues eso. No ha ido del todo mal.
Exactamente.
Ana María Sánchez, que lo disfrutéis, que paséis bien hablando ahí de vuestras cosas.
Pues muchas gracias.
Gracias. Pedro, no sé si me apuntaría a lo de nuevo o a lo de los telecos. No sé qué parte va más con mi personalidad.
Yo es probable que me apunte a uno o ninguno. A lo que sí me voy a apuntar seguro va a ser a historias que tienen que ver con el mundo del aceite, que eso sí que me pone, sobre todo por la mañana temprano con el cafelito, que arranco mi cachico de pan así con las manos, no de esto ni cortar, ni con las manitas, y empiezo a mojar allí en el platito con un poquito de sal y eso, y me pongo
Antequera, ¿por qué está describiendo Pedro su desayuno? Porque Antequera acoge a partir del jueves la 13ª edición del Olearum, ala, un congreso en el que se va a hablar mucho, por supuesto, de la cultura del aceite de oliva.
Efectivamente, que es lo que a nosotros más nos gusta, lo del aceite de oliva. Serán tres jornadas que comenzarán con una plantación de olivos en el Jardín Olearum del Colegio Reina Sofía de Antequera, y donde además de patrimonio olivarero, se visitará parte del patrimonio monumental de la ciudad.
El presidente de la asociación Olearum Cultura y Patrimonio del Aceite es Francisco Lorenzo. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta asociación, Olearum Cultura y Patrimonio del Aceite, exactamente, ¿qué labor realiza? ¿Qué os dedicáis?
Pues a una cosa tan importante que deberíamos hacer cada uno de los españoles, que es defender la cultura y el patrimonio del olivo y del aceite. Daros cuenta que España, desde época romana, somos hegemónicos en producción. De hecho, de 2 botellas de aceite que hay en el mundo, una se produce en nuestro país. Entonces nos lo tenemos que creer de verdad. Y además de utilizar el aceite en el pan de la por la mañana, no tengamos miedo en utilizarlo en cualquier plato de nuestro recetario, y tan amplio recetario que tenemos, ¿no? Como decía López de Vega, el aceite no quiere pleito con nadie, con todo se acomoda, con los primeros, con los segundos, con los dulces, con los salados, con los fríos, con los calientes, ¿eh? Es el alimento vertebrador de la dieta mediterránea, y por ello tenemos que defenderlo allá donde sea menester. Cuando el aceite de oliva virgen extra.
Claro.
Siempre, ¿eh?
Cuando hablas, Francisco, con cualquier nutricionista, dietético, te dice, sí, grasa saludable. Y tú dices, grasa saludable. El aceite de oliva virgen extra. Claro. Siempre te.
Por supuesto, por supuesto. Yo que soy médico y también nutricionista, te lo vuelvo a repetir si quieres. Por supuesto, estamos hablando de una grasa saludable. Todas las grasas tienen las mismas calorías, 9 calorías por gramo. Pero desde el punto de vista nutricional no tiene nada que ver, por ejemplo, una grasa de semilla que una grasa de, por ejemplo, de girasol, con una grasa procedente del olivo, ¿no? En este caso de la aceituna, de su hija. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos son diferentes, y los antioxidantes que tiene el aceite de oliva virgen extra no lo tienen los aceites de semilla. Me estoy refiriendo a sustancias tan características como el olocantal, hidroxitirosol, que son las que hacen que los aceites de oliva virgen extra tengan color, sabor y olor. O sea, que transmitan sentimiento y organolepsia, ¿no?
Bueno. Oye, Paco, al final, ¿qué objetivos os habéis planteado en este congreso que tenéis este fin de semana en Antequera?
Pues mira, el primer objetivo es siempre dejar un legado a la ciudad donde nosotros celebramos los congresos. Y ese legado es en forma de un jardín de variedades, variedades que aportamos todos los socios que venimos de todos los rincones de España. Y un jardín que se va a quedar en una parcela pública del Ayuntamiento de Antequera, que cede en ese momento para plantar los olivos, que lo van a plantar niños del Colegio Reina Sofía de Antequera, de también un colegio que, bueno, que tiene niños discapacitados, que queremos también hacer partícipes de esta plantación, y que ese es el legado, el principal objetivo que dejamos en, y por supuesto que los socios que vienen de toda España, pues conozcan ese rico patrimonio olivarero y cultural que las distintas civilizaciones han dejado en la comarca de Antequera, porque entre otras cosas vamos a visitar olivos monumentales, vamos a visitar antiguos molinos de aceite, vamos a hacer una cata con los aceites de la comarca, o sea, para que los socios que vengan de fuera también se empapen un poco de la cultura olícola malagueña, ¿no? Uh-huh. Y en este caso creo que es importante esos dos aspectos. El aspecto del legado que nosotros dejamos al pueblo de Antequera como organizadores del Congreso y el legado o el conocimiento que vamos a transmitir de nuestra cultura a los socios que vienen de toda España. Y también, evidentemente, una cosa de las que hacemos es que las jornadas técnicas, que son el viernes por la tarde, que se hacen en el, pues bueno, pues uno de los principales o de los mejores recursos culturales que tenemos en Andalucía, que es en el Museo de la Ciudad de Antequera, vamos a celebrar las jornadas técnicas, donde vamos a tener dos ponencias magníficas por dos grandísimos ponentes, en este caso Manolo Romero Pérez, que es el director del Museo de Antequera, el arqueólogo municipal de Antequera, y el que ha tenido la suerte de haber investigado y seguir investigando todas esas vías romanas que han aparecido en la comarca y donde se han encontrado muchísimos vestigios, como sabéis, de la cultura oleícola, ¿no? Y a continuación, la siguiente conferencia va a ser una cosa súper interesante que la va a impartir don Juan Benítez Sánchez, que es catedrático de Lengua y Literatura, que lleva más de 40 años recopilando la tradición oral de Málaga y de Andalucía, o sea, las canciones del olivar, las canciones de la trilla, los refranes, y va a dar una ponencia muy bonita sobre la vida rural durante la reconstrucción de la aceituna. Aquí tiene un pequeño hándicap, es en abierto, lo que pasa que, bueno, las salas audiovisuales del Museo de Antequera, pues caben 80 personas, los socios vamos a hacer unos 50, entonces, bueno, tenemos unas plazas, pero no se preocupen los oyentes, porque desde el canal YouTube del Ayuntamiento de Antequera se va a poder seguir en directo las conferencias, ¿eh?
Ah, mira, qué cómodo. Así, oye, pues estamos en casa
mojando pan en aceite y viendo la conferencia.
Oye, Francisco, yo no me resisto al presidente de la asociación.
O tomándote un ajo blanco malagueño con un aceite verdial, o una porra antequerana con un ojiblanco malagueño.
Que no me resisto yo al presidente de la asociación Olearum Cultura y Patrimonio del Aceite, a Francisco Lorenzo, preguntarle, ¿dónde está el olivo más antiguo, más viejo, que se tenga constancia en Andalucía?
Mira, posiblemente en alguna de las provincias de Andalucía. Pero lo que sí te digo es que Málaga tiene un patrimonio arbóreo olivarero monumental, digno de conocer, inventariar y visitar. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente cuando llegan los fenicios a la península ibérica, ellos en principio no plantan olivo. El pueblo fenicio era un pueblo que lo que quería es vender su vino, eran comerciantes o aceite, pero con el cabo del tiempo, en Andalucía, en la provincia de Málaga, existían acebuches, que son los olivos silvestres. Bueno, pues el pueblo fenicio primero, después el pueblo romano, fueron injertando, y el pueblo árabe por supuesto, fueron injertando esos acebuches, esos olivos silvestres, en variedades que después ya se han consolidado aquí, como la Verdier de Vélez, como la Loreña de Málaga, como la Ojiblanca de la comarca de Antequera. Entonces, olivos monumentales en Málaga tenemos mucho, en Andalucía también. Datar un olivo es muy, muy difícil, porque fijaros, si tuviéramos que datarlo por dendrocronología, que es contar anillos, los árboles antiguos, los olivos sobre todo, pierden. Entonces sería imposible por esa técnica. Si fuera por la técnica del carbono 14, muchas veces todavía se en los olivares se echan materia orgánica, que es estiércol, para el abono de los árboles, y eso enmascara el resultado del carbono 14, con lo cual lo que tenemos son estimaciones.
Bueno,
lo que sí sabemos que, por ejemplo, que cuando se plantan
Francisco,
árboles...
Es que te tengo que despedir, que yo vale. Te prometo que te voy a volver a llamar, te prometo que voy a estar en YouTube ahí, vale, colgada para verlas, escuchar las conferencias y las ponencias, pero es que te tengo que dejar. Te mando un beso enorme, gracias. Volvemos a hablar un día.
Venga,
de esta cultura tan bonita que tenemos, el aceite. Es que, adiós Pedro, te digo a ti también.
Adiós.
Es que nada, esto no para, no descansa nunca. Sigues escuchando Mediodía Cope, todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz.